Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre 2021 de CIA Automotive. Hoy estará con nosotros doña Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordarles que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de CIA Automotive. Si el segundo trimestre estuvo impactado por dos factores, el COVID en India y Brasil y los semiconductores, en este tercer trimestre el protagonismo lo han tenido claramente las tensiones en la cadena de suministro, destacando nuevamente los semiconductores. Y es que la situación empeoró en verano, debido a los crecientes casos de COVID en Malasia, uno de los países donde se realizan actividades de testeo y empaquetado de semiconductores para automoción. Las restricciones impuestas por el gobierno para frenar la transmisión del virus incluyeron restricciones a la movilidad, incluida la movilidad al centro de trabajo, y teniendo en cuenta que hablamos de actividades intensivas en mano de obra, el impacto resultó muy importante. Mientras que en julio se estimaba un impacto por semiconductores en el tercer trimestre de alrededor de 1 millón de vehículos, a día de hoy se calcula que se han dejado de producir 3,5 millones de vehículos en el tercer trimestre, a los que hay que sumar los 4 millones del primer semestre, alcanzando un total de casi 8 millones de vehículos perdidos hasta septiembre. Los mercados norteamericano y europeo son proporcionalmente los más afectados, con el 55% de los volúmenes perdidos hasta la fecha. Son precisamente estos problemas en las cadenas de suministro los que explican el drama de volúmenes que hemos vivido en este tercer trimestre. Si comparamos con el tercer trimestre del 2020, el mercado ha caído un 20% en global, con Brasil y China cayendo en torno a un 20%, otros como Europa o Norteamérica cayendo aún más, en torno al 25-30%, y por excepción, India es el único mercado que ha crecido en este tercer trimestre un 3%. Si analizamos el mercado secuencial de este 2021, este tercer trimestre se han producido 16,5 millones de vehículos frente a los 20,6 del primer trimestre, un 20% menos, y frente a los 18,7 del segundo trimestre, un 12% menos. Y si enfrentamos los volúmenes actuales a los del 2019 pre-COVID, en los 9 primeros meses de este año se han producido 56 millones de vehículos. Esto es un 16% menos y 10 millones de vehículos menos que los 66 millones del mismo periodo del 2019. Y a pesar del empeoramiento del mercado, nuestros resultados han sido excelentes. Las ventas han batido al mercado en más de 17 puntos en el propio trimestre y en más de 16 puntos en el acumulado hasta septiembre, continuando el outperformance que vimos en el primer semestre. De nuevo, este outperformance se produce en todas las geografías en las que estamos presentes, cada una en su contexto y con sus particularidades, pero todas con el trasfondo de la inevitable concentración de suppliers que la pandemia y la situación actual del mercado están acelerando. Unas ventas que, a pesar de este outperformance, han sufrido en el trimestre y han sufrido especialmente en el mes de septiembre, con desviaciones significativas respecto a las previsiones que manejábamos, especialmente en el mercado europeo. Si hablamos ahora de la evolución de los márgenes operativos en el tercer trimestre estanco, comparamos con el tercer trimestre del 2020 y los márgenes se han expandido en 50 puntos básicos, aun cuando las ventas han sido ligeramente inferiores, alcanzando el 17% de EBITDA en el consolidado de CIE, lo que supone márgenes operativos récord de un tercer trimestre en el actual perímetro del grupo. Si analizamos ahora el secuencial del 2021, este 17% también es muy destacable. Supone apenas 100 puntos básicos menos que el 18% de EBITDA del primer semestre, cuando los volúmenes y nuestras propias ventas han sido significativamente menores. La práctica totalidad de las divisiones del grupo han expandido sus márgenes en el trimestre, soportando las presiones inflacionistas de muchos costes operativos. Esta resiliencia de márgenes la explica en gran parte nuestro modelo de negocio y las diferentes palancas en las que venimos trabajando. Si hablamos de materias primas y materiales, contamos con cláusulas pass-through que evitan que nos veamos perjudicados cuando el precio de las materias primas sube, como está ocurriendo actualmente. Y en cuanto a disrupciones en el abastecimiento, nuestra filosofía de suministro mayoritariamente local, con más del 90% de proveedores locales, ha evitado impactos significativos. Si hablamos de energía, no somos una de las industrias consideradas de gran consumo energético. La energía supone algo más del 3% de nuestras ventas, por lo que el incremento de los precios energéticos tiene un impacto relativo en la cuenta de resultados, por supuesto con determinadas divisiones como el aluminio o la forja, mucho más impactadas que el resto. Si hablamos de logística, nuestro local production for local supply hace que en general no estemos tan expuestos a las tensiones y a la inflación, por ejemplo, del coste de los fletes marítimos. Con todo, un EBITDA acumulado del 17,7% sobre ventas, en línea con el Guidance 2021, que demuestra que las principales palancas de creación de valor de CIE no se derivan del apalancamiento operativo de los volúmenes, sino que están en nuestras manos y provienen de nuestra gestión. Unos resultados de 2021 que nos consolidan ya en márgenes operativos pre-COVID, y eso a pesar de los menores volúmenes, lo vuelvo a insistir. No solo en porcentajes, también en valores absolutos, ya que a tipo de cambio de 2019, los resultados de los 9 primeros meses de 2021 serían similares a los del mismo periodo del 2019. Finalizamos el análisis de los resultados hablando de flujo de caja y deuda, que cumplen un trimestre más lo comprometido, que es desapalancar el balance durante este año 2021. Especialmente reseñable el desapalancamiento logrado en este trimestre, un trimestre de menos ventas en lo que llevamos de año, el que menos ventas, y un trimestre en el que además hemos pagado dividendo. Las claves del flujo del trimestre podrían resumirse en cuatro. Uno, la conversión de más de un 65% de nuestro EBITDA en flujo de caja operativo. Dos, el mencionado pago de más de 30 millones de dividendo complementario 2020. Tres, la sistemática de control de la inversión de expansión que ha supuesto apenas el 2% sobre las ventas en el trimestre. Y por último, cuarto, especial esfuerzo en el control del circulante. En un trimestre en el que se suele ser habitual la inversión en circulante, hemos conseguido no solo no invertir, sino compensar operativamente la reducción de 30 millones del importe factorizado. Un esfuerzo que continuará en el cuarto trimestre, en el que trataremos de minimizar los 60 millones de inversión en circulante del primer semestre. Con todo, la deuda financiera neta se ha reducido en cerca de 15 millones de euros durante este tercer trimestre, dejando el saldo de la deuda financiera neta ajustada en 1.508 millones de euros, lo que ha supuesto la bajada del ratio de apalancamiento hasta un 2,56. Un ratio que, como habéis visto, ha evolucionado muy positivamente durante los últimos 12 meses, desde las 4,1 veces de septiembre de 2020, y que con este 2,56 actual ya se acerca al guidance del año 2021. Para cumplirlo, para cumplir ese guidance, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: mantener el foco en la generación de caja, esa generación que nos permite seguir desapalancando mientras crecemos hoy orgánicamente y que a futuro nos permitirá el crecimiento inorgánico. Miramos ya al futuro, miramos hacia adelante, y sin ninguna duda la primera variable en juego vuelve a ser la escasez de semiconductores. Malasia ha reportado a finales de septiembre la recuperación del 100% de la capacidad operacional, antes de lo inicialmente previsto, y varios fabricantes de chips están redirigiendo producción hacia automoción, lo que coincide con comentarios públicos recientes de OEMs que indican una tendencia ligeramente positiva. La previsión actual de IHS es que el impacto de los semiconductores en el cuarto trimestre sea similar al del tercer trimestre y a partir de ahí mejorar, lo que nos hace ser cautos pero moderadamente optimistas de cara al 2022, esperando que se confirme que lo peor quedará atrás en este segundo semestre del 2021. IHS estima que, a pesar de un impacto similar al del tercer trimestre de los semiconductores, la producción global del cuarto trimestre alcance casi los 19 millones de vehículos, lo que supondría un más 15% secuencial respecto al tercer trimestre, aunque sigue suponiendo un menos 20% respecto al cuarto trimestre del 2020. Bajo esta premisa, el conjunto del año 2021 alcanzaría una producción de 74,8 millones de vehículos, prácticamente plano respecto a 2020, con una evolución muy dispar entre mercados. Brasil e India creciendo, Brasil un más 6, India un más 21, China y Norteamérica prácticamente flat y un mercado europeo que caería un menos 3%. A partir de aquí, la recuperación de las producciones se espera gradual en 2022 y 2023, con dos años seguidos de crecimiento de más 11%, producciones de aproximadamente 83 millones en 2022 y 92 millones en 2023. Así que sería en ese 2023 cuando los niveles de producción prepandemia, los famosos 89 millones de vehículos del año 2019, se superarían holgadamente. Aparte de los drivers específicos de cada mercado, está el driver generalizado de la situación de inventarios, que se ha vuelto aún más estresada durante este tercer trimestre. Y también, como soporte de la positiva evolución de los mercados, está el hecho de que a lo largo del año la estimación de IHS se ha ido corrigiendo a la baja, hasta en 11,5 millones de vehículos por el impacto de los semiconductores. Pero parte de esa bajada ha sido amortiguada por una mayor demanda que la inicialmente prevista, lo que nos habla en cierta forma de demanda latente, de demanda de futuro. Y bueno, pues este es el entorno que estamos viviendo, un entorno muy complejo, muy volátil, que ha provocado varios profit warnings en el sector a lo largo del tercer trimestre, el último hoy mismo, concentrados todos ellos en el segmento de los suppliers. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Nuestro compromiso con el guidance, con la generación de valor y con nuestros accionistas se mantiene intacto. Vemos un sector en transformación, sí, pero un sector en el que resultamos ganadores. Y ya acabamos esta conferencia haciendo referencia a otro de nuestros compromisos públicos. Y es que con la intención de seguir creciendo en transparencia con el mercado, antes de final de año publicaremos el Plan Estratégico ASG 2025 del grupo, que es el complemento del Plan Financiero 2025 que ya hicimos público durante el Capital Markets Day de junio. Os mantendremos informados de este tema. Y ahora sí, ya damos paso a vuestras preguntas. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo.
Sí, tenemos varias preguntas. Empezando por la parte de mercado, nos preguntan qué opinamos sobre las nuevas estimaciones de IHS.
Bueno, cuando volvimos del verano y IHS pegó la gran revisión del año, porque yo creo que ha habido revisiones graduales, pero luego hubo un momento en que pasamos de un crecimiento del 8 y pico % a un crecimiento del 1 y pico antes de llegar al actual prácticamente flat. Bueno, yo creo que ahí hubo gente que pensó que IHS estaba siendo especialmente dramática, pero creo que luego los datos reales del tercer trimestre han ido haciendo que esas previsiones parezcan cada vez más realistas. Yo creo que hay una incertidumbre todavía sobre los datos de IHS, que es el cuarto trimestre. Los 19 millones de vehículos que se esperan para el cuarto trimestre. Y lo digo porque lo que hemos vivido en este tercer trimestre ha sido escalofriante. Ha sido en julio, o sea, es que quiero recordaros los datos para que entendáis cómo ha sido. En julio se hablaba de que el tercer trimestre iba a tener 20 millones de coches. En agosto se hablaba de que iba a tener 19 y pico millones de coches y ha acabado siendo un 20% menos. Pero no es que lo dijeran hace 15 meses, es que lo decíamos hace 3 meses, 2 meses. Entonces, bueno, 19 millones de vehículos para el cuarto trimestre parece fuerte, parece un crecimiento secuencial muy importante. No quiero decir que no lo creamos, estaríamos encantados de que fuera así, pero sí es verdad que lo cogemos con pinzas y con muchísima precaución. A partir de ahí yo creo que es un poco bola de cristal. La recuperación de volúmenes en los próximos años creo que es un hecho, sí creemos en ella. El ritmo, si va a ser 11 el año que viene y 11 el siguiente, o 12 el que viene y 10 el siguiente, o cuál es el número fino, está por ver y iremos teniendo más visibilidad de eso. Pero creo que la recuperación de los próximos años sí es un hecho.
Una pregunta concreta sobre en los mercados, sobre India. ¿Qué perspectivas tenemos una vez que se desbloqueen los cuellos de botella? ¿Se recuperará fuerte?
Pues India es un mercado en el que, como sabéis, y por completa diferencia respecto al resto de mercados CIE, tenemos una diversificación muy importante. Una diversificación que nos ayuda porque no todos los segmentos del mercado indio están evolucionando a la vez. Lo que hemos vivido en estos últimos meses, estamos viviendo un sector de vehículo de dos ruedas, del vehículo de moto, con una demanda un poquito más floja. Con unas exportaciones, sin embargo, que están yendo muy bien, una demanda doméstica floja, pero una exportación que va muy bien. Uno de nuestros principales clientes de motos, que es Bajaj, hacemos una parte muy importante de exportación con ellos, lo cual nos favorece. Hemos visto, sin embargo, la parte de vehículo de pasajero que están sufriendo un poco más. La parte de los semiconductores ha impactado a clientes como Mahindra o Maruti. Aunque hay demanda y la demanda está ahí, ha afectado a las producciones. En el caso de tractores, que también producimos tractores, se espera un mantenimiento porque el año pasado fue terriblemente fuerte, así que es una muy buena noticia el mantenimiento del mercado de tractores, y en el caso de los camiones creciendo. Con todo, un mix que habéis visto que ha sido muy bueno en el tercer trimestre. ¿Qué esperamos de India? Bueno, pues hemos revisado un poco nuestras estimaciones de corto plazo. Creíamos que íbamos a tener un cuarto trimestre que iba a ser muy fuerte. Ahora entendemos que no va a ser así. En la conferencia de resultados de Mahindra CIE de hace unos días se habló de esto en detalle, si estáis interesados en oírlo, pero bueno, hablábamos de cómo en el corto plazo es verdad que el cuarto trimestre no lo vemos especialmente fuerte, pero a partir de ahí sí que es verdad que esperamos una recuperación de India. Seguimos confiando como India en país, seguimos confiando en todo lo que va a venir de India. Y bueno, no nos olvidemos que aún diciéndoos esto, que quiero poner una nota, parece que quiero poner una nota un poco pesimista en el corto plazo, pero aún así es el mercado que más va a crecer en el año 2021, ¿no? Os hablábamos de dos mercados creciendo, de Brasil y de India, India con diferencia el que más. O sea que dentro de ese pequeño matiz de que hemos rebajado nuestras expectativas, que eran buenísimas para final de año, siempre en positivo con el mercado indio.
¿Podríais dar algo de detalle del tercer trimestre en cuanto a julio, agosto, septiembre en CIE, así como explicar algún detalle concreto de por qué el margen de nafta es menor en el 3T?
Bueno, yo creo que lo he mencionado. Ha sido un trimestre un poco irregular, en el que julio y agosto han sido más fuertes y en el que septiembre ha sido un poco más débil, en el que se han concentrado, yo creo, que gran parte del recorte de volúmenes, dejadme decirlo así, y por tanto de nuestras ventas y de nuestra actividad. Perdona, Juan, ¿cuál es la segunda parte de la pregunta?
Si hay una razón concreta.
Ah, el tema de nafta. Perdona, sí. Bueno, el tema de nafta, que ha sido la única geografía que en el trimestre, por muy poquito, por décimas, no exageremos esto, no ha mejorado respecto al año pasado, proviene de Estados Unidos y proviene de, bueno, pues una serie de temas operativos que nos están costando un poquito ahí. en un par de plantas de las que tenemos en Estados Unidos, nada que entendamos que sea estructural, un tema coyuntural en el que estamos trabajando, pero insisto, o sea, hablamos de pequeñas décimas, con lo cual no hagamos de esto, no empañemos una maravilla de resultados que mejoran muchísimo en todas las geografías prácticamente por estas décimas que nos han faltado en la geografía donde los márgenes son más altos.
Estáis batiendo ampliamente el crecimiento del mercado. ¿Por qué no revisar al alza vuestros objetivos de outperformance tanto en 2021 como en el largo plazo?
Insaciables, ¿eh? No, nada os vale. Nada vale. Bueno, pues si recordáis, durante el segundo trimestre ya comentábamos que veíamos muchas incertidumbres en el horizonte de corto plazo. Por una parte teníamos todo el tema de la pandemia, por otra parte todo el tema de semiconductores que no estábamos seguros hacia dónde iba, todos los temas de cadena de suministro, disrupciones logísticas, etcétera, ¿no? Y que preferíamos seguir siendo prudentes incluso con los excelentes resultados que habíamos presentado en el primer semestre y no hacer un nuevo upgrade de nuestro guidance. Y se está cumpliendo, efectivamente se está cumpliendo que el escenario es malo y que está complicado en esta segunda parte del año. Y gracias a la prudencia que tenemos vamos a poder confirmar el guidance del 2021. Así que, ¿por qué no actualizamos el guidance de outperformance a la vista de lo que hemos hecho en estos 9 meses? Pues porque no tiene sentido. Damos un guidance que queremos asegurarnos cumplir, incluso, no sé, hacer un número rápido matemático. Si el cuarto trimestre lo hiciéramos algo similar al mercado, ¿no? Matemáticamente haría que nuestro outperformance fuera, pues no sé, 10, 9, 11 puntos, algo así, lo cual está prácticamente en ese guidance que dimos de dígito medio alto. Así que no vemos la necesidad de actualizar nuestro guidance.
¿Podéis darnos algo más de color y cuantificación sobre el impacto de costes tanto energéticos, logísticos y sobre el pass-through de las materias primas principales?
Creo que nos hemos adelantado a esa pregunta ya durante el script, durante el discurso, pero bueno, lo repaso rápidamente. Si hablamos de materias primas, tenemos cláusulas pass-through que evitan que nos veamos perjudicados cuando el precio de la materia prima sube como ahora. Energía, lo he dicho, hemos cuantificado, no somos una de las industrias consideradas de gran consumo energético. Esas industrias son aquellas que tienen doble dígito sobre ventas en temas de energía, no es nuestro caso. En nuestro caso tenemos algo más del 3%, entre el 3 y el 4% del coste de energía sobre ventas, por lo que el precio de la energía, sin ninguna duda, tiene un impacto en nuestra cuenta. Es verdad que muy, muy poco uniforme. Tenemos algunas divisiones muchísimo más impactadas porque son más intensivas en energía, como pueden ser la inyección de aluminio o la forja, que otras como pueden ser, pues, el mecanizado o el plástico, ¿no? O incluso el techos, incluso el tema de los techos. Y respecto a logística y a disrupciones y al abastecimiento, pues con esa filosofía de que nuestros proveedores son mayoritariamente locales, hemos evitado impactos significativos, disrupciones hacia nosotros, y nuestro local production for local supply hace que también la logística hacia nuestros clientes, bueno, pues tampoco haya sufrido tanto como han sufrido otros. No quiero quitarle importancia a todo lo que estamos sufriendo, pero es verdad que comparado con otros, nuestras filosofías de localidad pues nos han venido bien y han hecho que tengamos menos impacto.
2 preguntas sobre el circulante. ¿Por qué el factoring es más bajo en este tercer trimestre? ¿Y cómo está siendo la gestión de costes y working capital en un entorno de parones prácticamente intermitentes, inesperados? ¿Y cómo será en el futuro a corto esa gestión de costes y working capital?
Complicada, muy complicada. Creo que esa es la palabra que mejor lo define. Creo que manejar el working capital este año está siendo uno de los grandes retos. Probablemente es una de las mayores excelencias en gestión que está teniendo CIE, porque creo que lo que nuestras plantas y nuestros equipos de gestión de las plantas están consiguiendo en un entorno tan volátil en el que los clientes de un día para otro prácticamente nos están cambiando las órdenes, está siendo espectacular lo que estamos consiguiendo. Si hablo del circulante en general, bueno, pues y por recordar un poco, y luego hablo del factoring, pero por recordar un poco lo que ha sido este año 2021, hemos tenido un primer trimestre en el que habitualmente hay inversión y la hubo. Hubo una inversión de 40 y tantos millones de euros. Un segundo trimestre en el que normalmente generamos en lugar de invertir y sin embargo en el segundo trimestre del año 2020 no generamos, sino que hubo una pequeña inversión de 15 millones. En total en el primer semestre hubo una inversión de 60 millones. Un tercer trimestre en el que creo que el esfuerzo ha sido magnífico. No hemos invertido, no hemos generado tampoco, pero hemos compensado operativamente esa bajada en importe absoluto del valor del factoring, esos 30 millones. ¿Y qué pasa a futuro? Bueno, cuarto trimestre vamos a seguir trabajando con todo el esfuerzo del mundo para tratar de recuperar parte de los 60 millones de inversión que llevamos en el año. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que tenemos siempre, todos los años, y es que el circulante no sea una partida en la que se invierte o se genera de forma significativa, sino que seamos capaces de crecer sin inversión importante en working capital, ¿no? Respecto a la bajada del factoring, que efectivamente ha bajado en casi 30 millones en valor absoluto, quizá el valor absoluto no nos lo dice todo, ¿eh? Hay que relativizarlo un poco. Sabéis que nuestra política de factoring es la de factorizar aproximadamente un tercio de las cuentas a cobrar y prácticamente, si no me equivoco, ha sido un 32%, 31% el trimestre anterior y otro trimestre 33%, con lo cual estamos ahí. Y si lo miramos contra ventas, que en algún momento nosotros no solemos hacerlo, pero vosotros soléis hacerlo, claro, las ventas de este trimestre son las que son. Y eso hace que, proporcionándolo con las ventas de cada uno de los trimestres, estemos en un entorno de entre el 7,5-8% sobre ventas de forma recurrente en todos los trimestres. Con lo cual, el mensaje es, sí, ha bajado en valor absoluto, pero es que nuestra actividad ha bajado y relativizándolo no ha habido una caída tan significativa y nuestra política sigue siendo, como siempre, la misma.
Sobre M&A, ¿veis más oportunidades ahora que antes por la situación de mayor tensión en el mercado, especialmente en lo que respecta a players pequeños?
Muchísimo, muchísimo. Mira, hoy por la mañana hemos recibido un mail de un administrador judicial en Alemania que nos ofrecía las 15 o 20 compañías que tiene en cartera en procesos de quiebra. Idem de idem con temas de Francia. El otro día leíamos en un informe de una de las grandes consultoras americanas que se estima que el 20% de los proveedores tier 2 y tier 3 del mercado norteamericano están en situación de quiebra. Bueno, yo creo que lo que hablábamos, lo que llevamos tiempo hablando, la tormenta perfecta que está pasando el sector, que ya estaba un poquito empezada antes del coronavirus, llega coronavirus, luego llegan los semiconductores, problemas logísticos, incremento de energía, incremento bla, 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 todo lo que sabéis. Bueno, pues es que hay que tener mucha solidez para aguantar esto. Y los, pues desgraciadamente, yo creo que empieza con los pequeños, pero alcanzará otros tamaños de proveedores, sin olvidarnos de que todavía hay mucho maquillaje en el sector, porque todavía hay muchas ayudas, soft loans y todo lo que queráis que no se han devuelto. Con lo cual sí, creo que vamos a seguir viendo la aceleración de todo eso. ¿Quiere decir que vamos a acelerar nuestro M&A? No, no quiere decir eso. Tenemos un compromiso que es el de desapalancamiento, estamos absolutamente centrados en él y creo que todavía va a pasar un tiempo hasta que tengamos el balance sólido que creemos que es el necesario para volver al M&A.
Una pregunta más sobre el largo plazo. Si después de esta crisis pensáis que los OEMs pueden cambiar un poco el concepto just in time al modelo just in case, o implicaciones en gestión de working capital y más en general a largo.
Pues sí, creo que estamos en, lo he dicho antes también, estamos en un sector en transformación. Pero además estamos en un sector en transformación que en mi opinión va a abarcar a todos los escalones de la cadena de suministro. Si empezamos por la propia cadena de suministro nuestra, en nuestros propios proveedores, creo que va a haber una reflexión muy seria después de todo lo que ha pasado este año sobre algunos temas como puede ser la deslocalización extrema de parte de la cadena de suministro, sobre la necesidad de relocalizarla, sobre esa filosofía del proveedor local, del suministro local, que es verdad que puede ser un poco menos óptimo desde el punto de vista de coste, pero que de alguna forma te protege, mitiga el riesgo de las disrupciones logísticas, que ha sido una de las grandes trabas de este año. Creo también que en general la cadena de suministro, lo mencionaba la propia pregunta, va a volver a hablar del just in time, ¿no? De hecho, los propios japoneses, que fueron los creadores del just in time, ya tuvieron esta reflexión después de Fukushima en el año 2011, cuando se dieron cuenta de que el just in time más un poquito mitigaba mucho más el riesgo que el propio just in time. Pero voy a seguir subiendo en la cadena de suministro. Creo que en nuestro sector, lo acabamos de comentar, creo que en nuestro espacio, en el espacio de los proveedores, va a haber una selección natural y una concentración en menor número de proveedores. Empezará por los proveedores más pequeños, pero creo que va a alcanzar a proveedores de otro tamaño. Y luego nuestros queridos clientes que están en récord, los OEMs están en récord absoluto de beneficios, ¿no? Y que creo que ahora que han probado esas mieles no las van a querer soltar, con lo cual la combinación de todos los programas de reestructuración y de reducción de costes que hicieron durante la pandemia, fenomenal. Por otra parte, tienen efectos negativos como todo el I+D que tienen que hacer en las nuevas tendencias como la electrificación. Vamos a ser realistas, por definición, una tecnología nueva en desarrollo no puede alcanzar eficiencias en el corto plazo, pero creo que van a cambiar totalmente su modelo, creo que van a reducir, evitar gigantescos stocks de vehículos, no van a volver a los niveles de stocks que había antes, creo que así se reduce el circulante, les ha encantado desinmovilizar parte de ese capital, se reduce la política de descuentos, se fabrica menos. El otro día leíamos, ¿no?, la venta online, cada vez se va más a la venta online y al número de concesionarios. ¿Se mantendrán las plantas activas? Pues en la medida en que puedan trabajar. Los niveles de saturación de las plantas de los OEMs nunca han estado especialmente bien. Bueno, pues ahora lo están trabajando, ¿no? Con lo cual, yo creo que vamos a ver un nuevo modelo de trabajo de los OEMs. Quieren ganar dinero, están ganando dinero y creo que eso es bueno para toda la cadena de para toda la cadena de suministro, para todos, también para nosotros. Que nuestros clientes ganen dinero hacen que nos aprieten más. Menos, con lo cual sí, creo que la pregunta es buena, hay una transformación del sector a largo plazo, pero además afectando a todos los niveles de la cadena de suministro.
Continuando un poquito con la respuesta de Manei, si necesariamente tenemos que bajar por debajo de las dos veces deuda financiera y EBITDA para volver a hacer M&A. Y en línea con eso, si pensamos hacer M&A en los próximos 6 meses.
Muy concreta la pregunta, demasiado concreta, porque la respuesta es muy difícil. Quiero decir, para hacer un M&A chiquitín de una compañía pequeñita, familiar, que incorporemos en un mercado cualquiera, pues probablemente no es necesario un desapalancamiento brutal, pero si vamos a hacer una operación de impacto, pues sí lo será. Con lo cual, quedaros con el concepto, no vamos a ir ni a 3 meses, ni a 6 meses, ni a fechas concretas. Quedaros con el concepto, estamos desapalancando, estamos empezando, solo empezando a ver el goteo de toda esa capacidad que sobra en el sector y cómo está cayendo. Tranquilidad, paciencia, llegará nuestro momento y mientras tanto a focalizarnos en hacer más sólido el balance. Ninguna prisa.
Y otra pregunta de otro ámbito. En un entorno en el que el mix de producto final se decantase más por lo premium, ¿tendría algún impacto en CIE? ¿Lo veis como algo positivo?
No sé, muy teórica. Si el producto final se decantase más por lo premium, quiere decir que la producción de premiums aumentaría y entonces estaríamos en una cuota de mercado de los premiums muchísimo mayor que la que es ahora. Y en ese escenario, cualquier tema que tenga que ver con volumen, pues nos gusta. Entonces, bueno, lo dejo como un ejercicio hipotético, tan hipotética como es la pregunta.
¿Cómo veis concretamente el cuarto trimestre en CIE?
Creo que lo hemos mencionado un poquito por encima cuando hablábamos de qué nos parecen las estimaciones de IHS. Yo creo que la gran clave del cuarto trimestre son esos 19 millones de vehículos producidos que plantea IHS, un 15% más que los del tercer trimestre, y que parecen un poquito, dejadme decir, sorprendentes. Si se cumplen, pues bueno, veremos un trimestre sólido, equivalente a esos 19 millones de vehículos. Ahora, corremos el riesgo, yo creo que todavía estamos con el riesgo de que hay poca visibilidad también en el corto plazo y que esos 19 millones de vehículos se revisen a la baja y por tanto cambien un poco la perspectiva del cuarto trimestre. Así que no creo que tengamos que hacer ningún compromiso respecto a cuál va a ser el cuarto trimestre, dado que hemos visto la volatilidad del tercer trimestre en el que los volúmenes han caído un 20% a lo largo del propio trimestre. Vamos viendo.
Habéis mencionado algo sobre los inventarios, si nos pudierais dar algo más de cuantificación sobre los mismos.
Sí, creo que hemos mencionado que los inventarios se han estresado todavía un poquito más durante el tercer trimestre en esa tendencia que ya llevaban, ¿no? Repaso muy rápido, si queréis, áreas geográficas por si a alguien le interesa. Tenemos una Europa con 50 y muchos días de inventario, que viene a ser casi un 10% por debajo del histórico. Tenemos NAFTA con 22 días, que es un 60% y tantos por debajo del histórico. China, hemos visto el dato de 37 días, la mitad que el stock histórico. India, 15 días. Es prácticamente un 80% y tantos sobre el histórico de lo que suelen ser los países del sudeste asiático, que no tenemos datos concretos de India, ¿no? Y Brasil con 17 días, que vuelve a ser otro 60% y tantos por debajo. Con lo cual, un driver que ayuda sin ninguna duda a esa evolución futura de las producciones, el tema del reestocaje, y un driver que, a pesar de que, y lo he dicho, creo que no vamos a volver a los niveles de stocks que había en la cadena de suministro de automoción antes de este momento, sí que se van a recuperar parcialmente, y eso es un driver muy importante para las futuras producciones. Así que recordemos inventarios como una de las palancas.
No hay más preguntas.
Pues nada, no sé si hay más preguntas o si Juan tiene muchas ganas de acabar, porque hoy es su cumpleaños y tiene muchísimas ganas de irse a celebrarlo, así que me parece fenomenal acabar aquí. Y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y ánimo con la temporada de resultados. Quedamos a vuestra disposición. Gracias.